sacamos solo uno en la última elección senatorial. Entonces, evidentemente para nosotros cuando proyectábamos sacar 4 o 5 es un tremendo logro y sigue siendo un tremendo logro. Todo lo que venga por sobre eso, al final, bueno, se agradece mucho la confianza, pero está muy por sobre lo que nosotros esperábamos. Pero tenemos buenos candidatos en todos lados, así que me imagino que los chilenos les queda tampoco para elegir el domingo dirán.
Ustedes en rigor son, corrígeme, pero son el único agrupación, partido político que lleva candidatos, o sea, ellos son los que llevan más candidatos, ¿no?
Llevan todo Chile, planilla completa.
Ustedes llevan...
O sea, las otras listas también, pero en reunión, digamos, varios partidos.
Claro, tienen que ir cediendo espacios porque todo es el N+1, o sea, cada lista lleva 6, o sea, en el caso que son 5 candidatos, o sea, siempre un candidato más de los que se pueden elegir allí.
Sí.
Y como ustedes van solos, y el PDG también va solo, pero no lleva en todas las regiones.
No lleva porque se le cayó, inscribieron mal, parece, en una región, una región grande, Valparaíso. Y en otras creo que no tenían la planilla completa. Entonces están levemente.
O sea, ustedes son los que llevan más candidatos.
Sí. Así es.
Ahora, ese es un modelo que con la lista del pueblo se mostró muy eficiente. El tener el máximo posible, el máximo legal de candidatos, que es N+1, ¿no?
Es un tema, Nicolás, que bueno, ya esto es para la historia, pero lo discutimos muchas veces cuando la gente particularmente derecha decía, pero ¿cómo van a ir separados? ¿Van a ir en 2 listas? ¿No van a maximizar los votos? Eso es un error. O sea, me tocó, digamos, la discusión del cambio al binominal, meterme en detalle. Una cosa es aprovechar las fracciones que te sobran, entre comillas, para alcanzar el entero. Y efectivamente, en ese sentido, conviene, si es que hay algún grado de unidad en las ideas, juntar las listas y ir juntos. A mi juicio, y los números lo respaldan, conviene mucho más el tener una mayor cantidad de candidatos pidiendo el voto, recorriendo Chile, hablando con las personas. Eso convoca mucho más. Y alguien podría decir, bueno, pero si al final es voto obligatorio, bueno, hasta por ahí nomás, porque al final del día las personas igual toman la decisión si van o no van, en función de lo entusiasmado que estén con algún candidato. Y por lo mismo, creo que hoy día estamos teniendo como sector un muy buen pronóstico. Eso es consecuencia de haber tomado una buena decisión de no juntarnos en una lista, sino que ir en más de una.
Arturo, es que ya, si a ustedes les va tan bien como hasta el PP Auto, muchos analistas dicen que el Partido Republicano está creciendo mucho y que va a llegar a ser muy controlador, ¿qué están haciendo para evitar que tengan un estingo ese día en la noche? Que tengan un tipo que diga, miren, a ver, cabritos, aquí el que maneja este cuento soy yo, los que vamos nosotros a... Bueno, todos escuchamos Stingo en su momento. Entonces, los que vamos a redactar esto somos nosotros, así que...
Stingo, a Varadita...
Stingo fue esa noche.
Stingo fue en la misma noche. Tú estabas con él, ¿no?
Sí, claro, estaba nacional. Fue muy indicativo quizás de lo que pasó después.
Bueno, lo primero que estamos haciendo, y lejos lo más importante, es estar convencido de que eso no es bueno. No es bueno llegar a instalar las cosas a la fuerza y pensar que porque sacaste un voto más, digamos, en una elección, puedes poner el pie encima. Eso no es una manera correcta de actuar en política. Nosotros tomamos una decisión, porque efectivamente, y todos recordarán que no nos gustaba este proceso, creíamos que de las cosas más nocivas que se le hizo en el año 2019 a Chile, no fue únicamente el incendio de las estaciones de metro y todo lo que vimos, sino que particularmente la bomba que se le puso a las instituciones. Entonces, insistir en crear una institucionalidad paralela al Congreso creo que hacía mucho daño. Y eso no obsta que uno esté disponible para revisar y hacer cambios que creas, digamos, convenientes. Las constituciones, al igual que las sociedades, van evolucionando y nuestra pega, por cierto, digamos, es estar siempre atentos a qué cosas tienen que ir cambiando. Entonces, rayaba la suma y volviendo a tu pregunta, efectivamente, estando allá, teniendo muy pocos o muchos consejeros...
controlando riesgos para no pasarse de rosca.
Los consejeros nuestros piensan así, los elegimos en función de esa lógica. Habrá uno que otro, digamos, de que no está tan en la línea, pero la gran mayoría fue convocado precisamente para dar lo mejor que tengan desde el punto de vista intelectual, el trabajo constitucional que se va a hacer y el equipo, digamos, apuntar a que entre todos van a poder proponer, primero rescatar lo que es fundamental de la Constitución sin complejo alguno, la Constitución vigente, y por cierto que también mirar las cosas que hay que cambiar y que hay que modificar, y esta es una buena oportunidad para eso.
Arturo, ustedes han dicho, bueno, tú en lo particular has dicho que la centroderecha o parte de la centroderecha se ha comprado las malas ideas de la izquierda. En ese sentido, ¿en qué está la oposición? La oposición de centroderecha y de derecha, ¿y qué tipo de trabajo cree Republicanos que puede hacer con esa oposición, con RN y con Evópolis en particular?
Sí, eso lo dije en función de seguir el coro de que todos los problemas de Chile tenían que ver con la Constitución. para cualquier persona sensata, razonable, incluso para ellos en el fondo que decían hay que cambiar la constitución porque esta cuestión no va para más, cuando tú hablas en privado y en detalle, digamos, coinciden en que muchas de las cosas que la gente quiere que cambien no tienen nada que ver con la constitución. La constitución lo que hace es fijarte el rayado de cancha, establecer, digamos, cómo interactúan las instituciones al interior del país, qué derechos en el fondo le garantizamos y la manera, digamos, en que se tienen que garantizar, cómo acotamos el poder que tienen los gobernantes, sea quien sea. Esas son las tareas de una constitución. Entonces, venir a decir que todo lo va a resolver la constitución es un poco pasarse varios pueblos y comprarse el discurso que durante varios años, incluso por lo menos más de una década, ha tenido la izquierda. Entonces, eso efectivamente dolió. Creo que no es bueno, no es sano que personas que representaran ideas de derecha y que fueron elegidas por electorado, digamos, de derecha, se sumara, digamos, a ese coro. Pero eso ya está. Yendo, digamos, a lo que tú me dices, efectivamente no veo mayor dificultad el día de mañana en poder articular un trabajo acorde a los principios que nosotros creemos debieran imperar en Chile y que estén reflejados en los preceptos constitucionales. Eso se va a dar sí o sí, independiente de las proporciones que hayan electos, digamos, de una u otra lista.
Probablemente, de esto que plantea la Consuelo, un elemento bien central fue la posición que tuvo el partido en respecto a las 40 horas. El Partido Republicano se opuso a las 40 horas. Ustedes no estuvieron dispuestos a apoyarlo, a pesar de que toda la centroderecha lo apoyó, o gran parte de la centroderecha lo apoyó. Ustedes plantearon el daño para las pymes, etcétera, etcétera, y dijeron estar dispuestos a pagar por no apoyar una mala política pública por conseguir aplausos momentáneos. ¿Esa es la línea del Partido Republicano?
A nosotros nos encantaría que llegáramos, digamos, al tiempo en que la jornada laboral semanal fuera de 40 horas, y ojalá menos, digamos. O sea, Francia tiene 35. El tema es ver qué es lo que hicieron antes para poder llegar a darse, digamos, esa política pública. Y hubo muchos años de capacitación, de invertir, de mejorar, digamos, la capacitación para que los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo pudieran producir más en menos tiempo. Esa es la tarea que nosotros creemos, en el fondo, se debía hacer antes, pero por cierto que nos encantaría que llegara el día en donde las condiciones económicas del país estuvieran para poder avanzar en una política pública. Ya no fue, porque efectivamente se aprobó la...
Pero ustedes estuvieron dispuestos a pagar el costo, eso es lo que me refiero.
Es que nos da un poco lo mismo eso. Para ser franco, si hay algo que nosotros estamos muy convencidos que es como el atributo principal, es de ser coherente. Y si tú sabes, por mucho que estuviéramos a un mes de una elección importante y que la gente en su inmensa mayoría quisiera bajar la jornada laboral, bueno, si nosotros sabemos, escuchando los expertos, sabemos en las condiciones que estamos, particularmente en materia de inflación, y esto va a generar inflación, por supuesto, sería bastante poco sensato de nuestra parte sumarnos al coro que avanza, digamos, en esa línea. Alguien podría decir, bueno, pero poco práctico, porque por último los votos de ustedes no movían la aguja, podrían haberse sumado y pasaban colados. No, eso nos desperfila. Si nosotros creemos, digamos, en una cosa, tenemos el respaldo técnico que apunta hacia una línea, tenemos que hacer lo que corresponde. Te pongo otro ejemplo. Nos criticaron mucho porque en tercer trámite constitucional votamos un par de incisos de un artículo en contra de la ley Naín Retamal. Y claro, trataron de instalar ahí con bastante mala leche varios que habíamos votado en contra de eso. No, nosotros lo que queríamos era volver a una redacción que creíamos más conveniente todavía para los carabineros, que es lo que se había, digamos, aprobado en primer trámite constitucional. Y claro, uno en algún minuto dijeron, bueno, pero van a hacer un saludo a la bandera votando solo ustedes estos dos incisos negativos. La gente, porque estamos en tiempos políticos, en tiempos electorales, se van a querer aprovechar para confundir a la gente diciendo que ustedes se opusieron a esto. No pasó eso, porque la gente al final sabe lo que nosotros pensamos y sabe que era para perfeccionar, digamos, la ley, y no nos quedamos sacando cálculos en función de cómo se va a leer una determinada votación. En eso yo creo que la bancada estuvo súper bien, al igual que en la votación de las 40 horas.
Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, está con nosotros en Duna esta mañana. ¿Qué le dirías a tu gente? A tu gente, a los cercanos afines ideológicos, ¿no es cierto?, los que están en tu barrio ideológico, ante dos cosas. Primero, que ya tienen definido su voto rechazo. Se va a llamar ¿cómo? Desapruebo, ¿no?
No se va a llamar rechazo.
O sea, los que dicen, mira, da lo mismo, yo ya voy a votar rechazo. ¿Qué le dirías tú a esa gente? ¿Y qué le dirías tú a la gente que tiene miedo de que si ganan ustedes y son los grandes ganadores, aquí hay un nuevo bandazo, digamos, y que son un anti-octubrismo, pero del extremo también? He escuchado mucha gente de la derecha que dice, mira, yo tengo mucho miedo que se instale de nuevo un octubrismo más de mi lado, pero un octubrismo también. Esas dos respuestas me gustaría.
No, lo primero, le diría a todas las personas que piensan y que ya definieron votar rechazo de que hay un principio básico que se llama causa-efecto y que uno, para poder pronunciarse respecto de algo, tiene que conocer ese algo. Y es eso lo que nosotros esperamos conocer en la medida que avance el proceso constituyente y por de pronto, digamos, tengamos un Consejo Constitucional electo este 7 de mayo, digamos. Entonces, naturalmente que uno tiene que estar primero al texto antes de pronunciarse. Y
lo segundo, aquellos que temen en que se instale una derecha equidistante del centro a lo que fueron los octubristas, si es que gana una derecha muy extrema.
No, eso es, las lógicas como de péndulos, claro, uno podrá decir que hay una sensación térmica de que se pasaron tanto, digamos, del centro, la izquierda y quienes están gobernando hoy día, que en el fondo la cosa viene de vuelta. Eso no es tan así. Si hay algo que a nosotros nos caracteriza, y en la medida que nos vayan conociendo más, es precisamente poner la sensatez de por medio. Y por eso apelamos tanto al sentido común. O sea, muchas de las cosas que tú vas a ver el día de mañana con nuestros consejeros discutiendo, va a ser una discusión genuina en función de principios. Y habrá algunos que los van a encontrar bastante extremos o poco razonables, digamos, para esta época, que van a ser recogidos principalmente, digamos, de la Constitución vigente actual, que ha funcionado. Entonces hay una serie de elementos que seguramente van a generar tensión. He escuchado gente que dice que ya no están los tiempos para sostener, digamos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Nosotros creemos de que eso siempre tiene que ser así, que el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos debiera tener, digamos, algún tipo de modificaciones, de que la autonomía de los cuerpos intermedios no va con los tiempos porque el Estado, en el fondo, en fin, son una serie de elementos que nosotros los vamos a defender bastante en forma nítida, categórica, y que eso no te hace pasarte, digamos, al otro extremo en ningún caso. O sea, al final del día son las ideas que han permitido que resolvamos los problemas que tenemos como sociedad también con la sociedad civil presente.
Claro, pero en el tipo de acción política en el que ustedes se plantean, y creo que los ejemplos que plantea Nicolás son súper buenos, ¿van a actuar así en la Constitución también? De decir, bueno, principios son principios, uno va a los principios del partido y dice, bueno, nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en el bien y en la verdad, que son objetivos. Ustedes no van... Hay cosas que no son negociables ahí.
Nuestro eje de referencia, Consuelo, va a ser siempre la Constitución vigente. O sea, efectivamente uno está abierto a que el día de mañana haya algo mejor, por supuesto, porque todo texto constitucional es mejorable, pero ¿qué sentido tendría apoyar algo que tú sabes que es peor? Obviamente que eso es un concepto subjetivo que habrá que discutirse. Cosas que para uno son peores o mejores, digamos, para el otro es todo lo contrario. Entonces, esa es parte del debate y es lo interesante que se va a generar en el trabajo de este Consejo Constitucional. Pero nosotros, en esa línea, digamos, para que nadie se pierda, no tenemos ningún complejo en recoger todo lo bueno que tiene la Constitución actual. Por de pronto es, por lejos, durante los años de vigencia, son lejos los mejores años que ha tenido Chile desde el punto de vista del indicador que tú quieras. Y que eso se oponga a que se pueda hacer una modificación importante, por ejemplo, en materia de descentralización, que yo creo que quedó corta la Constitución actual. Efectivamente, se puede avanzar en algo y van a haber varias cosas que sorprendentemente van a ser bastante más transversales de lo que uno podría esperar. Yo creo que un buen ejemplo, digamos, es materia de descentralización, no en la lógica de las autonomías traslapadas que nos propusieron el 4 de septiembre, pero sí en una lógica de darle más poder, digamos, a los gobiernos locales particularmente.